Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ha finalizado ya en Madrid el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional. La lluvia ha obligado a suspender la exhibición aérea. A su llegada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con silbidos y gritos de ocupa. A esta hora, las autoridades e invitados a la recepción oficial llegan al Palacio Real. Allí está Carmen Lavallén.
En cuestión de minutos, en torno a la 1:15 de la tarde, comenzarán los saludos a los reyes por parte de los 1.500 invitados a esta recepción aquí en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. Para Pedro Sánchez será la primera como presidente del gobierno y para Pablo Casado como líder del Partido Popular. De nuevo, la situación en Cataluña promete centrar buena parte de las conversaciones al día siguiente de la resolución del Parlament contra Felipe VI. Entre las ausencias ya tradicionales, la de los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra, además del líder de Podemos en este acto que reúne al resto de presidentes autonómicos, además de expresidentes del gobierno y ponentes de la Constitución. Una vez finalizada la recepción, Felipe VI y la reina Letizia se desplazarán a Mallorca para mostrar su apoyo a los afectados por las inundaciones.
Este Día de la Hispanidad, festividad de la Virgen del Pilar, es el Día Grande de Zaragoza. Miles de aragoneses siguen participando a esta hora en la ofrenda floral a la patrona. En la Plaza del Pilar está Enrique Pérez.
Así es, son más de 700 grupos y cientos de personas las que a título individual están desfilando desde las 7 de la mañana, ataviados con sus trajes regionales para llevarle flores a la Virgen. El arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ha sido el encargado este mediodía de presidir la Santa Misa en la Basílica del Pilar.
Quiero presentar a la Virgen del Pilar como guía de nuestra Iglesia en el camino y en la peregrinación de la fe. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza.
Bolivia, recordemos, es el país invitado este año en los actos de este Día del Pilar.
Y en Mallorca, la cadena COPE ha sobrevolado la zona donde se busca al niño de 8 años, a Artur, desaparecido tras la riada del martes. La Guardia Civil rastrea una zona cercana al polideportivo de San Llorenç. Se ha subido a ese helicóptero de la Benemérita el enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil.
Sí, en ese helicóptero he visto la zona donde se busca ese niño de 8 años, una zona de difícil acceso cerca de ese centro deportivo de la localidad y donde ayer se halló algunos de sus objetos personales. Un rastreo que la cadena COPE ha realizado por el aire y que nos explicaba Ángel, capitán de este servicio aéreo de la Guardia Civil.
Ahora estamos básicamente llevando equipos nuestros a zonas donde están, donde aparecen indicios y para que los comprueben, sobre todo de policía judicial. Y no dejamos de reconocer el barranco mientras que quede alguien desaparecido, tenemos que seguir mirando toda la zona de la desembocadura y la zona de donde la anchura del agua ha sido muy, muy grande y no se puede descartar nada.
Allí se encuentran unos 160 efectivos del Servicio de Criminalística, del GRIM y de los GEAS de la Guardia Civil, zona complicada, con mucho fango y en la que se espera que en las próximas horas se dé con el pequeño Artur.
En este día festivo en toda España están pasando más cosas y las cuenta, como siempre, Antonio Raiz.
En el Senado, el Partido Popular ha pedido que se cree una comisión de investigación para aclarar las dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez. Pretenden determinar si respetó la normativa para conseguir el título de doctor y si plagió parte de su trabajo. El presidente ya ha dicho esta semana que no le esperen por la Cámara Alta para hablar de su tesis. En las últimas horas han seguido llegando pateras a nuestras costas. En Murcia, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 59 inmigrantes que pretendían llegar en 5 pateras por Cartagena. Y en Canarias, atentos a la alerta ante la llegada del huracán Leslie. Este fin de semana podría afectar al archipiélago ya como tormenta tropical. Se esperan vientos superiores a 70 kilómetros por hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección de Luis Enrique sigue creciendo, Munilla.
Lo de ayer, Marta, era un amistoso, pero es la tercera victoria en 3 partidos desde que llegó Luis Enrique. 1-4 en Gales y además con buenas sensaciones. Especialmente destacados Rodri, Suso y Paco Alcácer, que marcó 2 goles y que está brillando después de su salida del Barça hacia el Borussia Dortmund.
La verdad es que muy contento por poder ayudar al equipo con lo que demandan los delanteros, ¿no? Que son goles. Ya siempre digo que los goles al final son de todo el equipo, ¿no? Al final es un poco de todo, ¿no? De rachas, de confianza, de tener minutos y sobre todo de trabajar diariamente cuando no juegas para poder estar bien cuando juegas.
La selección viaja a esta hora de regreso a España, puesto que el lunes juegan en Sevilla en la Liga de Naciones ante Inglaterra. Precisamente los ingleses juegan hoy partido del grupo en Croacia a las 9:45. En segunda división hoy se abre la jornada con 3 partidos: Málaga-Albacete a las 4, Extremadura-Cádiz a las 6 y Deportivo-Elche a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, primera jornada, ayer victoria del Real Madrid, derrota del Barcelona. Hoy se juegan el Zalgiris-Baskonia y el Fenerbahce-Gran Canaria, los dos a las 8:45.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE. Estamos en este Mediodía COPE celebrando el Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, un día en el que el desfile del pasado año se vio, por desgracia, ensombrecido por un fatal accidente en el que perdía la vida el capitán del Ejército del Aire, Borja Ibar, cuando el Eurofighter en el que volaba perdía el control cerca de la base aérea de Los Llanos en Albacete. El capitán regresaba del desfile de la fiesta nacional aquí en Madrid.
Un capitán, Marta, con todas las letras. Borja pertenecía a la promoción del Ejército del Aire. Acumulaba más de 1.200 horas de vuelo, 681 de ellas en el Eurofighter y el resto en caza. Es natural, era natural de Puerto Llano, en Ciudad Real. Y hace apenas un mes en esta ciudad se le rendía un emotivo y sentido homenaje. En Socuéllamos se inauguraba la glorieta del capitán del Ejército del Aire, Borja Ibar, una glorieta que preside la entrada a la ermita Virgen de Loreto y que a partir de ahora contará con un caza mirando hacia la Virgen.
Bueno, pues como esta glorieta, para recordar al capitán, a su figura, a Borja como persona y como hijo, está con nosotros su madre, Mari Carmen. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo era su hijo? ¿Cómo era Borja?
Pues yo como madre, ¿cómo voy a hablar de él? Era perfecto. Era buen hijo. Era un niño educado. Era consciente de lo que hacía. Luchaba por lo que quería él conseguir desde muy chiquitito. Él, con 4 años, dijo y decidió que quería ser piloto del Ejército del Aire. Y lo consiguió, luchando mucho. Sus padres le ayudaron a que fuera él mismo. Y no hay queja de él. Él murió con 34 años, siendo para mí la mejor persona y para el mundo entero que lo ha demostrado, y para la familia.
Mari Carmen, no es justo, se cumple un año de la muerte de Borja en ese trágico accidente. ¿Qué recuerdos trae este día de hoy de la Virgen del Pilar?
Yo estoy ahora mismo en el cementerio delante de su sepultura, donde hay muchísimas flores. Estoy con mi marido y con un primo suyo, donde hay flores de sus primos, de sus tíos, de sus amigos, de sus padres. Entonces, para mí esto es un día muy duro. Pero bueno, vivo con el recuerdo de que algún día me juntaré con él y viviré con él. Porque a mí es un día que me duele, lo recuerdo todos los días. No es un día especial para mí hoy. Para mí hoy es un día más. Desde el día que se fue, el 12 de octubre. Yo lo echo de menos todos los días.
Para una madre, lógicamente, sí. El recuerdo permanece día a día. Nosotros sí que hoy, en este aniversario, pues estamos queriendo recordar la figura de Borja Ibar. Marta.
Bueno, decías, nos comentabas, Mari Carmen, que desde muy pequeño confesó su sueño de ser piloto. ¿Cómo era Borja de pequeñito?
Pues un trasto. Un niño muy inteligente. Anduvo a los 9 meses, hablaba al año perfecto. Lo sentábamos encima de la barra de una cafetería que nosotros teníamos y se sabía todas las capitales con un año, te lo decía. Todo. Era un niño muy listo, muy listo, muy listo.
O sea, que cuando te dijo que quería ser piloto, pues tampoco te sorprendió, ¿no?
No.
Dijiste, lo va a conseguir.
No, yo lo sabía que lo iba a conseguir porque yo era un crío que no tuve nunca un problema con él en los estudios, para nada. Y yo sabía que lo conseguía. Él salió número 1 de la promoción y murió número 1 de la promoción suya. Sus compañeros le llamaban el general. Bueno, de lo perfecto que era.
Hay dos fechas, Mari Carmen, marcadas en rojo en ese 2017. Nada, apenas separadas por cinco días. Ese 12 de octubre, ese 17 de octubre también. La primera lo estamos contando, la muerte del capitán Borja Aibar. La segunda, la del teniente Fernando Pérez Serrano. Se creó una comisión de investigación técnica de accidentes de aeronaves militares que trataba de aclarar lo que ocurrió en extrañas circunstancias, los dos siniestros. Los dos formaban parte del ejército del aire. ¿Se ha esclarecido, Mari Carmen, algo de lo que pudo ocurrir en el caso de tu hijo, del accidente de tu hijo?
No, todavía está en proceso. Nosotros estamos metidos en el caso, pero todavía no se sabe nada, no ha salido. No se sabe si fue fallo del avión o fue fallo de él. Todavía sigue su proceso de investigación. No se sabe nada. Y en el caso del otro compañero, tampoco he oído nada que haya salido.
Bueno, destacabas, Mari Carmen, como los compañeros de Borja, le llamaban el general, ¿no? Nos decías.
El general, le llamaban.
Por lo perfecto que era, ¿no?
Por lo perfecto que era.
En su manera de proceder. Bueno, Osu Cuéllamos, a principios del mes de septiembre, le rinde un homenaje, le dedica una glorieta con un gran caza, lo que había sido siempre su sueño, un sueño que consiguió. Sus compañeros todavía le recuerdan. ¿Tenéis contacto con ellos, con la base aérea?
Yo tengo contacto con sus compañeros, sí. Hoy me han llamado cuatro de ellos y, bueno, pues lo tienen muy presente porque ellos me dicen a mí que él era amigo. Él sí que era amigo de sus amigos.
Esto es importante para ti, ¿no? Contar con
apoyo
este contacto
de ellos,
¿verdad?
Sí, yo, gracias a Dios, hasta ahora tengo muy buen contacto con ellos, muy buena relación y siempre... De acuerdo. Ayer el general me llamó para recordarme el día de hoy. El teniente coronel también. No tengo palabras, la verdad.
Pues nosotros hoy también le hemos querido recordar aquí, Mari Carmen, en las redes sociales hemos colgado una foto de Borja en homenaje a este capitán, a este militar que falleció justo hoy hace un año.
Muchísimas gracias.
Gracias
un
por
fuerte
haber
abrazo,
con nosotros.
Un fuerte abrazo,
vale,
Mari Carmen.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, seguimos hablando de héroes, de aquellos que bueno, hacen un trabajo duro para ayudar a los demás, en este caso a las personas que se ven obligadas a salir de sus países de origen, pues empujados por la tragedia, los inmigrantes que llegan a nuestras tierras. Salvamento Marítimo rescataba ayer en la isla de Alborán a 564 inmigrantes que viajaban en 11 pateras. La embarcación de Open Arms, por su parte, también rescataba en esa misma zona otra patera con 57 personas a bordo, 10 de ellas mujeres. Los fallecidos en el Mediterráneo han aumentado respecto al año pasado, a pesar de que han disminuido las travesías.
Y aquí no nos cansamos de agradecer, sobre todo agradecer, Marta, esa labor incansable que realizan en alta mar todas las ONGs que evitan muchas, muchas muertes, que salvan muchísimas vidas. Ahí está Médicos Sin Fronteras, ahí está Proactiva Open Arms. Y a partir de ahora, es la noticia, vamos a hablar de la Aita Mari, que es un atunero. Es bastante conocido en tierras guipuzcoanas y en el que ahora sus ocupantes han cambiado lo que era las redes de pesca pues por los chalecos salvavidas, precisamente para eso, para salvar muchas vidas.
Bueno, poco queda ya de ese antiguo pesquero que ha estado durante años navegando por la costa vasca. 3 meses de reforma que han convertido ese atunero guipuzcoano en un barco para el rescate. Ha sido, bueno, pues un trabajo incansable, se ha cambiado hasta el último tornillo para obtener, bueno, todas las comodidades que necesitan aquellos que sean rescatados en esas circunstancias tan duras. ¿Qué van a tener en esta nueva embarcación? Pues un almacén con mantas, lavandería, aseos y una inclinación en el lateral que facilita el acceso al barco. Lo cuenta, bueno, mucho mejor que nosotros, Íñigo Mijangos, es tripulante del barco y presidente de Salvamento Marítimo Humanitario.
Se ha desmontado todo lo que eran las artes de pesca. En la parte de popa se han eliminado los viveros y se han hecho 2 camarotes dobles y una sala de prensa. Se ha ampliado la parte de habilitación de cocina y un espacio también para una pequeña lavandería. Se ha hecho una enfermería y unas duchas y unos aseos.
Mira qué bien, un atunero que estaba pensado precisamente para pescar. Pasamos de pescar a, en este caso, salvar vidas. Un barco, en este caso, ahora ya pensado para rescatar a esas familias, mujeres, embarazadas, niños, que son las principales víctimas, que escapan de su país, los más vulnerables. Un mural de animales le recibe y ya empieza a sentir que empiezan una nueva vida, recuperan la dignidad en cuanto suben al barco.
En la bodega de proa, para que sea un poco más acogedor. También se ha hecho un acceso con un tambucho para que sea un acceso más fácil. Se ha preparado pues para poder embarcar a las mujeres, a los niños y bueno, un poco las familias, ¿no?
Bueno, también se ha pensado en esas dificultades que suponen los rescates en alta mar, bueno, ya sabes, los fuertes vientos, la marea, el difícil acceso también que puede suponer el poder llegar, ¿no?, hasta la embarcación, subir a ella. Lo han pensado todo, nos contaba Íñigo.
En este tipo de barcos las escaleras pues tienen unas inclinaciones bastante fuertes. Bueno, en este caso pues hemos hecho que sea una inclinación más fácil para que las mujeres, los niños, en fin, sea una persona poco delicada, pues que pueda subir y bajar las escaleras con cierta seguridad.
Claro, es que aquí hay que ponerse en situación. Esta gente llega en ese barco que le rescata exhaustos. Algunos, bueno, pues sobre todo con muy preocupados y durante un tiempo estuvieron buscando barcos, nos cuenta el representante de esta ONG, y siempre pensaron en algo indispensable, que el barco tuviera bandera española. Y ese era el Aita Mari, además de ser también un barco nuevo. Todo está listo ya para lanzarse al mar, claro que sí, por una buena causa.
Estuvimos buscando varios barcos, ¿no? Y al final nos decantamos por este porque nosotros queríamos tener bandera española, que otras opciones que teníamos eran banderas extranjeras. Y luego también nos convenció, pues este es un buque de construcción del 2001 y las otras opciones que teníamos eran buques con más antigüedad.
Lo que nos contaba también Íñigo a Mediodía COPE desde Salvamento Humanitario Marítimo es que, bueno, no les convence muy bien cómo se están haciendo las cosas en el Mediterráneo, esos controles fronterizos, los acuerdos con países como Libia e Italia, pues a su juicio no son suficientes y por ellos moralmente se sienten obligados a ayudar a estas personas.
Todos estamos decididos al Mediterráneo Central, es donde queremos ir, es donde hace falta. Ahora mismo allí no hay buques de rescate, los únicos que están operando es guardacostas libios y buques de la Armada, y nos consta pues que no se están haciendo las cosas desde una perspectiva de ayuda humanitaria, sino desde una perspectiva de control fronterizo, y no nos parece que es el tratamiento que se debe hacer.
Pues ese será el destino del Aita Mari y el Mediterráneo Central, Antonio.
Este es el Aita Mari, sí, un atunero reconvertido en un barco de rescate para inmigrantes.
No le tengo miedo a la escalera.
Lo siguiente en este Mediodía COPE, Antonio, es una propuesta para todos aquellos que, bueno, a ti te gusta viajar.
Me gusta viajar,
bueno,
sí,
pues
mucho.
Una oferta fantástica te vamos a presentar ahora y además, bueno, no te voy a descubrir todavía mucho. ¿Sabes lo que es el Stonehenge?
Yo sí.
Sí, lo sabes, ¿no? Bueno, seguro que muchos oyentes también, ¿no? Esos monumentos megalíticos impresionantes, este es uno de los más famosos, el Stonehenge. Bueno, seguro que lo has visto en alguna ocasión.
Bueno, es uno de los más conocidos, visualiza lo que te voy a describir. Se encuentra al sur de Inglaterra, este Stonehenge. Es una estructura de grandes rocas posicionadas formando un círculo. Este monumento tiene 5.000 años de antigüedad y 5.000 años después los científicos siguen sin ponerse de acuerdo. Algunos piensan que sirvió como enterramiento, otros como templo religioso, y hay algunos también que lo sitúan como observatorio astronómico.
Bueno, lo mejor es que visitar este monumento histórico del Neolítico es impresionante, pero nos pilla un poquito lejos. Y esto ya no va a ser un problema porque podríamos tener uno aquí en España, y concretamente en Toledo. Los arqueólogos creen haber descubierto un monumento megalítico muy parecido al Stonehenge en el pueblo toledano de Totanés.
Bueno, lo que más sorprende en este caso es que haya sido localizado después de tantos y tantos años, siglos, cientos de siglos, y más sorprendente aún es que Ildefonso Gutiérrez, que es el actual alcalde totanés y que le saludamos ya en este día del Pilar a la 1:19, nos cuente que haya crecido en la finca donde se encuentran las piedras. Alcalde, buenas tardes, Ildefonso.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, usted se ha criado en esa finca. ¿Le habían llamado la atención estas piedras con anterioridad?
Sí, estas piedras desde muy pequeñito, como yo las conocía, pues bueno, al principio no me causaban ninguna sensación, pero ya cuando vas teniendo un poco uso de razón, dices, ¿qué significan estas piedras aquí? Un círculo redondo de piedras. Entonces lo primero que cuando eres agricultor y ganadero piensas, pues sería un corral para animales, pero no, yo eso supe que no, porque lo deduje que no podía ser por una razón, porque si no se salían los animales, porque entre piedra y piedra hay huecos. Entonces, por ese motivo, fue cuando vinieron unos arqueólogos a hacer unos trabajos sobre un toro betón que tenemos en Totanés, y entonces los invité a que viesen eso, y fue, cuál fue mi sorpresa, que me dijeron, esto es un problema.
Y ahí en ese momento te confirman que esas piedras con las que tú, con las que los vecinos de tu pueblo habéis convivido tantos y tantos años, ahí es en ese momento cuando esos arqueólogos te confirman, ¿no?, que esas piedras eran mucho más que simples piedras, ¿no?
Claro, no solo me, bueno, ellos no solo me lo, no me lo confirman tampoco. Ellos dicen, con toda seguridad es un crolen, dicen, tenemos que también llamar a los catedráticos de la facultad que nos orienten y demás. Estamos también a pensar de hacer unos estudios, pero vamos, con toda seguridad, por todos los indicios que hay de las piedras que tienen cazoletas, que tienen la, o sea, la forma que tienen, y incluso el otro día, cuando fue el solsticio de otoño, pues los rayos solares cuadraban con una entrada y con una salida, en fin, un mismo meteorólogo que hubo allí, pues lo estuvo explicando también, y, o sea, las cosas no se pueden decir con toda seguridad hasta que no hay unos estudios hechos, pero vamos, con toda seguridad está claro que eso es un problema.
Y ese monumento está en ese, en esa localidad, en Totanés, y dentro de una finca privada, alcalde, ¿esto supone algún tipo de impedimento para que se pueda desarrollar, pues, que la gente lo pueda visitar? Y
vamos a ver, en primer lugar, ya lo sabe la propietaria, estamos muy agradecidos, en primer lugar, porque no solo no ha puesto ningún inconveniente, sino todo lo que ha puesto han sido facilidades. Ella fue profesora mía cuando yo era pequeño y estudiaba. Y es una mujer de humanidades, entonces está súper contenta con su crolen que esté en su finca, aunque, como ella dice, eso no es mío, es de la humanidad, en el cual estoy de acuerdo con ella. Y entonces está muy contenta y no solo no nos está poniendo pega, sino todo lo contrario, es ellas todo decir, hazlo todo lo que mejor lo puedas hacer, en fin, ella no pone ninguna pega.
¿Cómo no podría haber mejor inquilina de ese ahora mismo, no?
No podría haber mejor inquilina. Hombre, yo intento también. Primero porque yo esa finca desde chiquitito estuve allí y la quiero como si fuese mía. Y yo no voy a permitir de que allí se haga una barbaridad en la finca, está claro. Yo soy el primero que miro por ella como si fuera ella, o más. Fíjese lo que le digo, o más.
Estamos hablando con Ildefonso Gutiérrez, que es el alcalde de Totanés, una localidad de la provincia de Toledo, donde han encontrado pues restos que todo parece indicar que pertenecen a un monumento megalítico, muy parecido a ese famosísimo Stonehenge de Reino Unido. Alcalde, Totanés ahora mismo, ¿qué población tiene?
Totanés es un pueblo pequeño. Como todos los pueblos ahora, estamos bajando de población, porque la población está mayor. Estamos en 380 habitantes.
Alrededor de 380 habitantes. Y esto, lógicamente, de confirmarse, sería un revulsivo para el turismo del pueblo.
Bueno, eso es evidente. Bueno, Totanés es un pueblo que tiene tres casas rurales, las cuales funcionan muy bien. Pero está una cosa clara, que ahora van a funcionar muchísimo mejor porque es una de las formas, pero ya no va a ser solo para Totanés. Creo que para la comarca pues, se beneficiarán restaurantes, se beneficiarán, no sé, casas rurales, incluso algún hotel que haya en la zona. En fin, yo creo que el bien le viene a todo el mundo, ¿eh?
Desde luego, y a toda la humanidad, como decía la inquilina de esa finca en la que se ha encontrado este monumento. Ildefonso Gutiérrez, alcalde de Totanés, en la provincia de Toledo, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope y, bueno, a disfrutar el hallazgo.
Pues muchas gracias a ustedes.
Desde luego, sí, es muy importante. Sergio Isabel es uno de los arqueólogos que acompañó al alcalde de Totanés, que estaba con nosotros en este Mediodía COPE, a inspeccionar esas piedras. Asegura que aún no pueden determinar con precisión qué es, pero hay algo que tienen muy claro, Antonio.
cuando lo vimos por primera vez supimos que eran piedras que habían sido colocadas. Es decir, lo que no tenemos duda es que es un círculo de piedras antrópico, es decir, que lo ha construido el ser humano.
Lo que está clarísimo es que la posición de las piedras ahí no es casual ni mucho menos, ¿vale? Y las investigaciones lo que tienen que hacer es determinar su cronología y, sobre todo, cuándo se construyó. Y una pregunta, ¿podría ser algo parecido al Stonehenge de Inglaterra? Pues este arqueólogo nos lo cuenta.
Stonehenge, allí en Inglaterra, es un círculo de piedras y este de aquí, si se confirmase, también sería un círculo de piedras. Por así decir, haciendo una comparativa con otro estilo totalmente diferente, pues es como si Stonehenge fuera la Catedral de Toledo, una catedral gótica grandísima, y en cambio el de Totanes pues fuera una pequeña ermita de un pueblo, pero que también es gótica.
¿Qué comparación más gráfica?
Pues sí, te puedes hacer una idea, ¿no?
La catedral, si
no puedes,
frente a una ermita.
Si no puedes viajar a Inglaterra al ver el mítico Stonehenge, pues te acercas a Totanes y ves el hermano pequeñito del Stonehenge de Inglaterra. Bueno, pues y muy cerquita aquí, Antonio, una escapada fantástica.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, seguimos en Mediodía COPE. A esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes saber sí o sí. Y te las cuenta, como siempre, Antonio Herray.
Día festivo en toda España, Día de la Hispanidad, que se celebra en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica también, además de nuestro país. Y aquí en España, en el Palacio Real, a esta hora tiene lugar la tradicional recepción oficial. Antes de llegar aquí, don Felipe y doña Leticia han presidido el desfile militar del 12 de octubre. Por primera vez, la princesa de Asturias se ha colocado a la derecha de su padre en un gesto medido para hacer visible su condición de heredera de la corona. Dos detalles de este acto. El primero es que el presidente del gobierno ha sido recibido con pitos, abucheos y gritos de ¡Ocupa! Lo de Ocupa con K, aunque eso no, como lo gritaba, no aparece la K. Bueno, el segundo es que la lluvia ha obligado a suspender la exhibición aérea. Esto en Madrid, en Barcelona, cientos de personas han participado en Plaza Cataluña en la concentración convocada para exigir algo que tendría que ser una obviedad: el derecho de todos los ciudadanos de esta comunidad a sentirse catalanes y españoles. Es el Día del Pilar y, cómo no, en este Mediodía COPE vamos a estar también en Zaragoza, en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Y seguimos también en Mallorca, en la zona de Sant Llorenç. Continúan trabajando para paliar las consecuencias de la riada. Los servicios de emergencia siguen buscando a ese menor de 8 años desaparecido el martes. Como te venimos contando, un periodista de la cadena COPE se ha subido al helicóptero de la Guardia Civil que busca a Artur.
Seguimos muy pendientes en mediodía de las informaciones que nos puedan llegar desde Mallorca. Es el Día de la Hispanidad, de un día en el que hemos disfrutado del desfile de las Fuerzas Armadas. Por desgracia no ha habido exhibición aérea. El mal tiempo pues no lo ha permitido. Es fiesta grande en España, 12 de octubre. Aquí en Mediodía COPE estamos trabajando a tope, haciendo lo que más nos gusta, que es radio. Y queremos que te sumes y que te manifiestes, ya que estás al otro lado, y nos cuentes pues cómo estás celebrando tú este 12 de octubre y cómo los vienes soliendo celebrar en los últimos años.
Bueno, pues ha habido de todo, Marta. Yo he hecho años que me ha tocado cubrir el desfile, otros que he estado en el Zaragoza, en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, y luego a los toros en la Plaza de Zaragoza.
Vamos,
otros
que tú
años
te pierdes
pocas. Acompañando a los guardias civiles en mi ciudad, en la Comandancia de Guadalajara. Otros años hoy nos ha tocado aquí. Bueno, pero para ti que nos escuchas, te estamos preguntando por eso. ¿Cómo celebras tú esta fiesta? Este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, fiesta nacional y patronal también de varios cuerpos, entre ellos el de la Guardia Civil. Bueno, nos vas a mandar tus notas de voz, comentarios de audio, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000. 637-230000. ¿Tú cómo celebras el 12 de octubre? Notas de voz, comentarios de audio, al WhatsApp de Mediodía COPE.
En Estados Unidos sigue la guerra política, Antonio, entre las celebrities con el tema de la política. En el caso de la cantante Taylor Swift y el rapero Kanye West, al que estamos escuchando, tiene además una enemistad que se remonta ya al año 2009, cuando el rapero se coló en el escenario para decirle a la cantante que no merecía el premio de los MTV al mejor vídeo que acaba de recibir. Taylor Swift esta semana pues decía que ella va a votar a los demócratas y el rapero se plantaba ayer en la Casa Blanca para hablar sobre la reforma de la justicia.
Este es Kanye West, que está sentado al otro lado de la mesa del despacho Oval, rodeado de decenas de periodistas, vestido de negro, con una gorra roja, con el lema de la campaña de Donald Trump, hacer grande América de nuevo, y el rapero que da las gracias al presidente por hacerle sentir, dice, como un Superman. Le describe como un hermano. El ganador de 21 Grammys llegó a levantarse incluso de la silla a abrazar al presidente diciendo: amo a este tipo.
Parece mentira, ¿eh? Cuando lo que genera sobre todo Donald Trump es todo lo contrario. Tanta ha sido la sintonía, Antonio, entre ambos, que el republicano Trump ha llegado a decir que le ve como candidato. Esta visita, además, se produce un mes después de que la mujer de Kanye West, Kim Kardashian, sabes quién es, ¿no? La de la celebrity esta, sí, también, sí, de los, ¿cómo se dicen esto? De los programas de
los realities.
Eso, de los realities. Bueno, también visitar a Donald Trump. ¿Te imaginas a Kanye West y a Kardashian ahí en la Casa Blanca?
Pues visto lo visto, todo es posible.